¿Cómo estás, Mauricio? Mauricio Badaloni está en línea. ¿Cómo andás?
Bien, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias, Mauricio, uno de los representantes de la Unión Industrial, tanto a nivel nacional como en Mendoza. Tu parecer en torno a lo que ha pasado en las últimas horas con la sanción de la ley, Mauricio.
Coincido con lo que vos estabas mencionando. Creo que lo más jugoso, lo fundamental, está puesto justamente en este régimen. Creo que es un régimen que, de alguna u otra forma, cuando uno... Por eso, a veces uno ve que la política hace, digamos, cuestiones discursivas a partir de esto, pero en el fondo los países que crecen, los países que vos vas a algunos, no sé, a algunas regiones en Brasil y son atractores de inversión, digamos, estas cosas son de base. Me preocupa cuando mucha gente en la política busca esto para generar distorsiones en la sociedad y de alguna otra forma genera un efecto de rivalización donde unos venden la patria, los otros la regalan, y otros como que son próceres de defenderlo, pero en el fondo llevamos 50 años sin rumbo, ¿no? Con 12, 15 años sin generación de empleo. Y la verdad que me parece que esto a lo mejor estaba en un plano más técnico, cuando efectivamente ahora con este golpe que toda la política lo ha recibido, que tiene que ver con este efecto Milei, me parece que no hay mucha discusión y estas son las leyes de base que se requieren en cualquier país del mundo y cualquier región que quiera ordenar su macroeconomía y insertarse en el mundo y competir con el mundo, porque siempre después de alguna u otra forma te preguntan por qué la leche en Nueva York es más barata que en Argentina. Y bueno, pero hay un coeficiente impositivo que nadie se detiene ahí. Y parece que solamente es la persona que te cobra la leche en el supermercado el responsable, o ese dueño que se la lleva toda. Y uno, cuando va a hacer una detracción de impuestos, se da cuenta que más del 50% se la lleva el mismo Estado, al cual nosotros después le reclamamos un montón de otras cosas y derechos. Creo que el RIGI tiene ese principio. Entendemos que hay algunas asimetrías que se pueden dar en empresas más pequeñas en la ruta argentina, pero también entendemos que necesitamos una ley PYME, la cual también en la Unión Industrial de Mendoza y Argentina estamos trabajando, justamente para tener una ley PYME que de alguna manera tenga condiciones y beneficios que en el fondo son parecidos a lo del RIGI, ¿cierto?
Claro.
No hay tanta discusión.
Pero en la proporción de las PYME.
Por supuesto, en la proporción de las pymes, para no generar cuestiones asimétricas y que una compañía, sea global o no, o misma Argentina, que venga con una inversión superior a los 200 millones de dólares, tenga este régimen tan especial que pueda generar una competencia desleal. Porque en el fondo, la competencia desleal que tiene la Argentina estos últimos 12, 15 años que no crece el empleo, es justamente la avanzada de la informalidad. O sea, todos los ciudadanos que hoy quieran emprender, el común denominador emprende en negro. No tiene ninguna chance de ponerlo en blanco. Y eso tiene que ver con estos regímenes que bueno, son totalmente coercitivos para la inversión, no estimulan en lo más mínimo, y después nada, ni hablar de la industria del juicio, toda esta entelequia que se ha generado. Por ejemplo, en este caso sí, Mendoza tiene un faro, y esto lo vimos en la última Consejo Directivo de la UIA acá en Mendoza, el tema de las OCL, cómo ha ido funcionando, eso ha permitido también bajar la litigiosidad. Pero digo, a veces uno descubre de alguna manera mucha entelequia desde lo político, pero en los fines prácticos lo que tenemos que ver son los resultados. Y creo que los ciudadanos cada vez más estamos abocados a ver ese resultado y bancar situaciones a lo mejor más complejas, con la intención de que en algún momento poder volver a algún marco de normalidad.
Claro. ¿Cambia el ánimo después de todo esto, Mauricio? ¿Sos optimista en ese sentido o hay que esperar un poquito?
Sí, el emprendedor siempre tiene esa posibilidad de estar viendo el vaso medio lleno y a ver cómo podemos seguir avanzando. El optimismo es algo que no se pierde, pero creo que en este sentido... Y mirando Mendoza, hay muchas inversiones en el desarrollo minero, desarrollo petrolero también, una fuerte focalización esta última semana con esto de que también estábamos muy trabados en el tema energético. Creo que han resuelto el gobierno algunas cuestiones que no estaban bien y ha permitido ahora empezar a disparar inversiones en lo energético, en materia de fotovoltaico y demás. Me parece que tenemos que ver eso. Mendoza lo tiene un gran atractivo en sus yacimientos también mineros, en distintos lugares, por supuesto, pero Malargüe me parece que ya es un tema bastante más definido, bastante socialmente más inclusivo, y creo que ha venido gente muy interesante de distintas partes del mundo para hacer exploración, porque a veces uno dice, bueno, empezamos con la minería, bueno, ¿y cuánto crece? Y la verdad que ahora lo que viene son pequeños yacimientos que se van a estar haciendo cateos y demás, que pueden ser 2, 3, 4 millones de dólares cada uno, pero si no exploramos no vas a tener después...
Sí, hay que empezar, hay que empezar.
Claro, hay que empezar, claro. Entonces, yo veo que la expectativa es muy positiva, es muy buena, y después ni hablar de temas que tengan que ver con blanqueo, que tengan que ver con... Creo que volvemos a lo mismo, el 50% hoy es informal. Entonces, el tema de los blanqueos no tienen chances. La política, en este sentido, el que quiera abordar un Estado, de no poder generar este efecto de regularización por justamente por la gran presión que tienen los impuestos sobre el sector que produce.
Es decir, a ver, me detengo un poquito en esto que estás diciendo y por eso te interrumpo. ¿Sí? Se ha aprobado un sistema de blanqueo como los que han querido todos los gobiernos a su estilo, ¿no? y a su modo, con algunas modificaciones. Aquí ya hay un blanqueo. Alguien que tenga 100 mil dólares, pero no que los tenga afuera, que se los tenga aquí sin declarar. ¿Qué incentivo tiene hoy para declararlo? Decir, mire, tengo 100 mil dólares y le digo al Estado que tengo 100 mil dólares y de ahí en adelante. ¿Hay algún incentivo hoy? Más allá de que no vas a tener penalidades y demás por no haberlo declarado en su momento.
No, la verdad que no. El incentivo es este que te menciono. Creo que hay mucha expectativa en la minería, el petróleo y la energía. Uh-huh. Y muchas empresas que son de servicio, que somos conexas, que podemos estar en los anillos, digamos, de cercanía, como prestaciones de servicio, como distintos tipos de tratamientos que uno pueda hacer en forma periférica a estos yacimientos. Y sí, ahí sí, porque bueno... Capaz que 100 mil dólares no te alcanzan, pero de alguna manera te ayudan a despertar o hacer alguna otra inversión. También hay grandes posibilidades, este último mes. Los bancos también están un poquito más agresivos y están más cerca del sector privado. Todavía no viendo proyectos, sino están viendo con qué garantías tenés, que lo que estamos buscando justamente ahí. Hay dos o tres puntos que son vitales para el sector privado, que hoy se mencionó fuertemente en el Consejo de la Unión Industrial y que tiene que ver, uno, con el relacionamiento laboral. Creo que todos los gremios también están demandando, porque también se están quedando sin trabajadores en blanco. O sea, en esto no hay, por eso digo, la rivalización, ir a la cancha, gritar por los trapos, está bien, viste, es parte del folclore, pero lo dramático en esto es que a veces mareamos a la sociedad y generamos efectos de rivalización cuando en realidad hasta los sindicatos están buscando la forma de poder integrar nueva gente dentro del sistema. Entonces, si tenemos un convenios que son más adaptados al mundo moderno, los chicos hoy se van, hoy lo que nos cuesta es la retención. Y lo digo en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y la gran flexibilización que hay hoy en materia digital, en materia sistémica, ¿no es cierto? El que tiene mayores habilidades va obteniendo otras cosas. O sea, no hay forma de sostener algo que funcionó, creo que no tan bien estos últimos 10, 15 años, pero que funcionó, los convenios como estaban. Bueno, habrá que generar estas adaptaciones y eso hay que lograrlo. Lo otro es el esquema de financiamiento, o sea, no y la baja impositiva.
Mauricio,
si no hay una baja impositiva fuerte, no vamos a poder competir contra el mundo. Ya no. O sea, es muy raro que un país exporte impuestos. Por ejemplo, ningún país del mundo vende sus granos con una tasa del 30-35% de impuestos. No existe eso. No. Mauricio, está mal.
Jorge, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Jorge, buen día.
En las diferentes actividades o rubros en los que vos te desempeñas, ¿tienen ese diálogo con los diferentes gremios diciendo, che, a ver, buscando alguna alternativa? ¿Lo sentís también? ¿O están cómodos?
No, está, nadie está cómodo. Nadie está cómodo en una situación que permanentemente estamos peleando contra la informalidad. La industria no lo tiene tanto, porque la industria es muy raro, no te pasa en el petróleo, no te pasa en la minería.
Pues está todo en blanco.
Sí, claro, son todos rubros, digamos, que están en blanco, que la gente cobra muy bien, que tienen buenas obras sociales. Prácticamente ahí no está el conflicto. Acá el problema está donde erosiona fuertemente la informalidad. Nosotros tenemos la gran problemática de los comercios, los servicios, fundamentalmente, es la informalidad. O sea, hay cosas que a veces dicen, no, bueno, vamos a regular todo el sistema. No, lo que necesitamos es tener igualdad de condiciones. El que está formal contra el informal no tiene capacidad de competir. Uh-huh. Ya nomás en un haber, uh-huh, a veces también se dice mal. Dice, no, el problema son los costos de los sueldos. No, el problema son los impuestos que están asociados al sueldo. Uh-huh. No es el sueldo, ¿no? En una de estas zonas hasta podría mejorar. En muchos de los casos, cuando la gente ve lo que cobra y lo que percibe el Estado, hasta ellos mismos te dicen, bueno, no, claro, veamos cómo arreglamos esto, pero a mí no me sirve que vos lo pongas por ahí y después me jubilo con 2 mangos con 50. O sea, ya la sociedad hizo todo el camino. Uh-huh. Y ya lo tiene en la cabeza. Entonces, lo que nosotros identificamos es que en algún momento todo esto tiene que entrar en un marco de regularización y normalidad. Una empresa internacional que viene a la Argentina viene a venderles a los argentinos, no viene a exportar. ¿Por qué? Porque con los costos que tenemos no tenemos chance de ser competitivos. Entonces, ¿cómo percibe o cómo creen de alguna manera los que están en contra de esta ley, los que hablan, tienen cuestiones discursivas? Pero que tienen una idea, que digan cómo lo van a hacer. Por eso digo, los gremios...
Pero es que sea al revés. Lo que están defendiendo es lo que se ha venido aplicando y ha generado lo que hoy tenemos. Es decir, nada de nada. Esto es lo que pasa, es a la inversa, exactamente a la inversa. Sí.
Bueno, pero ahí sí hay que apelar a la vocería también de muchas otras personas que son gente de bien, gente que hace las cosas bien, gente que también hay que escucharlo y ver... toda esta cuestión de la industria del juicio. Nosotros, por ejemplo, vos tenés un reclamo laboral en Mendoza y te cuesta el mismo reclamo laboral con la misma antigüedad y demás. En Mendoza te cuesta 10 pesos y en Neuquén te cuesta 25, 30.
Claro, claro, claro.
Bueno, y después en otros lugares te cuesta 100. Entonces digo, bueno, ¿dónde están esas leyes que deberían funcionar? Uh-huh. Y la verdad que la sociedad también percibe de que las cosas que están en el Congreso tampoco son útiles en la sociedad. Y eso me parece que es lo más dramático.
Seguro. Tengo que cerrar, pero no quiero hacerlo antes haciéndote una pregunta. Vos y otros empresarios locales han incursionado en el medio de comunicaciones y medios. ¿Cómo ves ese rubro?
Mira, en ese sentido creo que ha pasado también algo más...
Sorprendente romántico, lo de ustedes, digo, ¿no? Una apuesta también.
Sí, pero un poquito romántico también, porque apareció esta posibilidad y, bueno, nos juntamos un grupo de empresarios y gente que bueno, nació con este medio y bueno, y nada, y también la gente que se iba tenía intenciones realmente de ir a vender, porque... Y nosotros... lo que hemos hecho es tratar de recuperarlo. Uh-huh. La intención es que, nos parece que puede ser muy positivo para la sociedad. Nos gustaría que sea un medio que tenga un gran perfil sobre el sector privado, que haga fuerte hincapié en el emprendedurismo, en los jóvenes, menos de esa política, digamos, de que no nos lleva a nada, y más poner el ojo y el refuerzo sobre los jóvenes, que en vez de irse busquen alternativas acá y trabajar sobre todo lo que es la tecnología, el mundo moderno, la biotecnología, que se da un montón de cosas que creo que nos estamos perdiendo, o por lo menos lo que nosotros queremos es hacer un fuerte hincapié en todas esas personas que invierten y que creen en el país, que creen en su familia y que van para adelante desde ese lugar. Y me parece que ahí hay, no sé si un déficit, pero sí nos gustaría poner la lupa más fuertemente en el crecimiento, en el que se hace cargo de pagar un 931 en blanco, hacerse cargo. Para mí ese es el primer acto patrio, por lo menos del sector privado, y me parece que está bueno ponerlo con mayor valor.
Chao, Mauricio, y que todos los emprendedores de cualquier escala en Mendoza y en el país tengan éxito. Una vez por lo menos para y para siempre. Te mando un abrazo, gracias, hasta luego.
Dios quiera, gracias siempre por llamarnos y coger nuestra opinión.
Chao. Un abrazo. Mauricio Badalón, integrante de la UIM y también del Consejo Directivo de la Unión Industrial Argentina.